En este momento son las 8 de la tarde, comienza el Enfoque en Onda Madrid, 4 horas de radio que nos llevarán hasta la medianoche, que terminaremos en tertulia. Entonces habrán escuchado ustedes las voces, las reflexiones y las opiniones de Juan Fernández Miranda, Juan Luis Sánchez y Javier Gallego. En el Enfoque les está hablando un día más Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Así que muy buenas tardes, señoras y señores. Todo va demasiado rápido, muy deprisa, demasiado rápido. Se descomponen algunos medios que van dimitiendo de poner en sus portadas el escándalo de los ERE de Andalucía, el más grande que hemos conocido, por lo menos en lo que, como diría un contable, en su montante económico. Total, 690 millones de euros, unos 113.000 millones de pesetas. Como decía uno de los procesados y condenados, billetes para asar una vaca y, añadimos nosotros, o una cabaña entera si se hubiera terciado, esa es la verdad. Pareciera que hay dos varas de medir para algunos medios de comunicación. Hay que recordar las portadas que se dedicaron a los trajes de Francisco Camps y cómo se repliegan ahora que han pasado 2 días de conocer la sentencia. Anda que no dieron portadas los trajes de Francisco Camps. Pero bueno, esto es lo que hay. No todos los medios entienden de la misma manera la corrupción, vengan de donde vengan. En algún momento hemos de entender que la corrupción es corrupción, un acto ruin, desagradable, bochornoso, lo haga quien lo haga, sean gobiernos de derecha, de izquierda o nacionalistas. Todo cambia de manera radical en la política española, todo. Hoy hemos conocido a un nuevo Pablo Iglesias, más centrado, más moderado, más posibilista y pragmático, y desde luego más constitucionalista. Esto de llegar al poder es lo que tiene, que los principios se pueden cambiar por otros. Iglesias ya no critica el régimen del 78. Hoy no hablaría de la cal viva en referencia a cómo desapareció algún etarra estando el PSOE en el poder. En fin, bueno, luego vamos con este asunto. Miren, de entre las cosas que están cambiando a una velocidad que impide digerir la noticia es Ciudadanos, el partido que lideraba hasta ayer, como quien dice, Albert Rivera. Se desintegra poco a poco, de una indolencia no conocida y con una tranquilidad que espanta. Ciudadanos es un partido que hasta hace meses era un partido importantísimo y hace un mes tenía 57 escaños y hoy jueves no hay nadie ahí que tenga la seguridad de que ese partido pueda remontar y volver a parecerse al que fue. Por eso de que lo van a refundar en primavera, largo lo fían, la verdad, largo lo fían, más todavía con el ritmo frenético que lleva la política en España. Inés Arrimadas tiene trabajo, muchísimo trabajo, porque lo primero que tiene que hacer es reinventarse Ciudadanos, porque no en vano Arrimadas era la persona más cercana a Rivera y en consecuencia también responsable de la estrategia que le llevó al desastre el día 10. Las renovaciones de los partidos políticos, las renovaciones de los partidos nuevos recuerdan muchísimo a la forma en que los partidos viejos, por ejemplo el PSOE de Felipe González, se renovaba. Quitaban a algunos guerristas, pero seguían siempre los de Narcís Serra, que se llamaban a sí mismo renovadores. Narcís Serra era un renovador que llevaba en el partido, por cierto, más tiempo que Pablo Iglesias, el que fundó el PSOE. Así que Arrimadas tiene que renovar un partido que envejeció con ella dentro y además mandando a la señora Arrimadas. Como las cuadernas del partido no aguantan, hoy se han ido de él y de la política dos de sus dirigentes más conocidos.
Y cuando uno pierde en un órgano democrático, tiene dos opciones: o asumir como propia la decisión del órgano, o dar un paso al lado y salirse de ese órgano. Yo creo que las dos posturas son igual de legítimas, igual de respetables, y eso es lo que sucedió ayer en Ciudadanos.
Curiosamente, esta es la voz de Villegas, que deja también, José Manuel Villegas deja el partido, la Secretaría General de Ciudadanos. No está hablando de él, esto es el mes de junio, está hablando de los que pierden y se quedaron en minoría y se vieron obligados, como Tony Roldán y otros más, a abandonar Ciudadanos. Qué gran paradoja tiene la vida y cómo cambian las cosas en tan poco tiempo en España. Tras la salida de Albert Rivera como líder de Ciudadanos, su núcleo duro sigue la misma dirección. Acabamos, como digo, de escuchar al secretario general de Ciudadanos, a Villegas, y hablaba de eso que les he contado, de los que se marcharon en aquel momento. También se va José María Espejo, el número 3 en la lista por Barcelona, que no solamente se va, es que además deja la política. Ha sido un trago ácido y duro, con sabor azufre, su paso por la política. Dice hoy Agustín Valladolid, contertulio de este programa en su columna de Voz Populi, que Inés Arrimadas puede hacer más política con 10 diputados que Rivera con 57. Bueno, es cuestión de voluntad, también, al menos en parte, de desandar lo andado. Para empezar, la indiscutible heredera ha de volver a los orígenes, haciendo todo lo posible por rescatar para la causa a algunas valiosas gentes que su antecesor mandó al almacén de la chatarra, dice Agustín, y con ellos a muchos ciudadanos que nunca entendieron esa combinación explosiva de falta de pragmatismo y brusco desplazamiento a la derecha. O eso, o la irrelevancia, escribe el contertulio del Enfoque. Y también, y por fin, dos días después de conocerse la sentencia de los ERE, ha hablado Susana Díaz, la todavía líder del Partido Socialista de Andalucía. Sánchez, por cierto, sigue sin hacerlo. A lo más que llega es a escribir algún tuit, y poco más. O le escribe en el tuit. Asegura que la que fuera presidenta de la región y consejera con Griñán, uno de los más perjudicados por la sentencia, condenado a 6 años de cárcel, que lo único que ella puede hacer, hablo de Susana Díaz, es pedir perdón, que lo hará una y mil veces si hace falta, pero asegura que esto no va a tener ninguna consecuencia política ni para el Partido Socialista. Ya la está teniendo, diga lo que diga, la dirigente andaluza, y lo que es más sorprendente, tampoco para ella.
Bochornoso, y nos lleva a pedirle perdón siempre que sea necesario a Andalucía y al pueblo andaluz, que es el que lo merece.
Que ha habido gente que ha escrito en este año muchos epitafios.
¿Ha hablado esta semana con Pedro Sánchez?
Muchas veces. Todo el apoyo al conjunto de la organización, como a mí misma, vamos, igual que él tiene el mío. Que a Pedro y a mí nos quieran meter en esto es algo tan irracional. Él era concejal de Madrid y yo era diputada en las Cortes. Hemos tenido momentos difíciles, evidente, pero ahora los dos sabemos que lo que nos estamos jugando es mucho más que nosotros.
Bueno, la política hace extrañas amistades, y esta es una de ellas, porque literalmente es que ni se hablaban, ni se cogían el teléfono. Dice Susana Díaz que les quieren meter a Sánchez y a ella en esto. Se le olvida, parece, que lo que se condena son años y años de desvío de fondos del gobierno socialista de Andalucía. Ha dicho además, ha sido en una entrevista en La Sexta, que le duele porque se mancha el nombre de Andalucía. No, ni mucho menos, no se mancha el nombre de Andalucía, se mancha el nombre del Partido Socialista de Andalucía, de los presidentes Chávez y Griñán, de los consejeros, directores generales y demás cargos que han estado años utilizando el dinero público para beneficiar a sus amigos y crear una red clientelar que por fin ha sido destapada y condenada. Y Sánchez puede que no tenga responsabilidad, lo ha dicho Susana Díaz, pero volvemos a lo de siempre. ¿Por qué una sentencia ha estado 333 días guardada en un cajón? ¿Por qué se ha conocido días después de las elecciones? ¿Por qué no antes? Demasiadas preguntas para muy pocas respuestas, en especial del presidente, que todavía no ha dado ninguna. Y más reapariciones hoy, la de Pablo Iglesias, quien aspira a convertirse en vicepresidente del gobierno y que hoy ha estado en la Facultad de Derecho de la Complutense, la suya, donde veíamos desde el famoso abrazo con Pedro Sánchez. Les contábamos ayer que Esquerra Republicana va a consultar a sus bases para tomar una decisión sobre si apoyan o no el acuerdo de gobierno, formulando la siguiente pregunta. Tomo aire, porque hace falta. ¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Pues bien, Pablo Iglesias, sobre la mesa de negociación, dice:
yo creo que el diálogo es imprescindible y creo que vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña.
Poli bueno, poli malo. Ya ven ustedes cuál es el papel de Pablo Iglesias, preparando un poco el terreno de juego. Una cosa está clara: si Esquerra finalmente accede, el nexo de unión entre los independentistas y el PSOE pasa por la mediación de Podemos. Esto es lo que dice Iglesias, porque Sánchez sigue callando. Y hay una cosa más en el arranque de este enfoque. Seguro que han leído la polémica por una demanda que ha presentado una ex escolta de Irene Montero a la portavoz de Podemos. Según se puede leer en la denuncia, La demás pareja de Pablo Iglesias le debe 30.000 euros por horas extras acumuladas. Y esas horas extras no las empleaba precisamente en las labores que ustedes pueden imaginar propias de un escolta. La lista de tareas incluye algunas como llegar antes al puesto de trabajo para calentar el habitáculo del coche, comprar comida para ellos, los niños y los perros, gestión de obras en sus propiedades o hacer de chofer de la empleada doméstica. Este asunto, obviamente, claro, no ha pasado desapercibido y ha salido en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la comunidad.
Que la única pyme de la que ustedes entienden es la que se ha montado el matrimonio Ceausescu en Galapagar, que tienen a la mitad de su partido político ahí trabajando por la cara. Y mientras yo estoy haciendo convenios con entidades bancarias como he hecho esta semana para hacer obra social, usted quema cajeros.
Usted quema cajeros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en referencia a Pablo Iglesias, Irene Montero, a los que califica y denomina de matrimonio Ceausescu. Son las 8:10, vamos ya con el resto de la actualidad, con los titulares que ha preparado Javier Fernández Mardomingo. Primera encuesta a nivel nacional, el CIS catalán.
Y refleja que más de la mitad de los españoles rechazan un referéndum de independencia. Por el contrario, aseguran que en Cataluña defiende esa idea el 70% de la población. La encuesta asegura además que el 80% de los españoles rechazan la idea de Esquerra de establecer una política de diálogo y negociación sin límites.
¿Verdad que parece que la ha hecho Tezanos? Parece, por lo menos. La Fiscalía estudia impugnar la imputación de 12 periodistas por el sumario de los CDR.
Informaron sobre el mismo cuando estaba bajo secreto. El Ministerio Fiscal asegura que va a defender por encima de todo la libertad de prensa y de información veraz. María José Segarra es fiscal general del Estado.
Tengan ustedes claro es que la Fiscalía, desde la perspectiva y desde la óptica de la defensa del derecho a la libertad de transmitir información y opinión veraz, va a analizar esa incoación y las decisiones que se han adoptado para citar como investigados a determinados medios, y estamos estudiando, les puedo indicar, estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resolución.
Los periodistas imputados pertenecen al diario El Mundo, El País, ABC, La Vanguardia o La Cadena Ser, entre otros.
En fin, el magistrado bien podría preocuparse, más que de los periodistas, de aquellos que tiene dentro de su juzgado, que son los que facilitan los sumarios, las sentencias y los escritos a los medios de comunicación. Por ahí podía empezar el señor magistrado. La OCDE también avisa a la economía española.
Y rebaja sus previsiones de crecimiento para nuestro país en 2 décimas para este año, hasta el 2%, y en 3 para el que viene, hasta el 1,6. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo en Funciones, pide prudencia.
Teniendo en cuenta todas las turbulencias que existen en nuestro entorno económico y también en estos momentos, pues la situación que vivimos de inestabilidad política en nuestro país, como digo, con prudencia, pero también sin caer en lo que se denomina la profecía autocumplida, porque si empezamos a decir estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal, pues terminamos estando todavía peor.
La OCDE advierte además de que está previsto que el paro baje solo una décima en España entre 2019 y 2020.
Y mientras la vivienda sigue subiendo.
Lo hizo un 3,1% interanual en el tercer trimestre del año, hasta alcanzar 1.638 euros por metro cuadrado de media. Es el precio más alto desde el primer trimestre de 2012.
Rocío Monasterio, de nuevo bajo sospecha.
Por convertir sin licencia un local de Lavapiés en una vivienda. Según publica el diario El País, el presentador Arturo Valls ha demandado a Monasterio por estos hechos que tuvieron lugar en 2005. Es el noveno caso de este tipo que afecta a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.
Comienza la huelga de trabajadores de la EMT.
A las 11 de esta noche comienzan los paros de los trabajadores que piden más personal en las líneas. La huelga sigue mañana, además por tramos los días 25, 27, 29 de noviembre y será de 24 horas el 3 de diciembre, coincidiendo con la cumbre del clima.
Fuera de España, Benjamín Netanyahu, imputado.
Por soborno y fraude, es el primer presidente de la historia de Israel al que se le investiga. No está obligado a dimitir de su cargo hasta que haya sentencia firme. Netanyahu está en funciones y el país se encamina hacia unas terceras elecciones generales.
A las 9, Rodrigo de Pablo, en el partido de las 9 aquí en Onda Madrid. ¿Con qué argumentos, Rodrigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Robert Moreno por fin ha hablado, aunque dice que el que debe hacerlo es Luis Enrique. Mourinho le ha declarado amor eterno a Florentino. Florentino Pérez en su presentación con el Tottenham. Lucas Vázquez se ha roto un dedo y estará un mes y medio de baja. Y Diego Costa ha sido operado con éxito de su hernia cervical. Además, hoy en el partido de las 9 vamos a conocer mejor a Argentina, rival de España mañana en los cuartos de la Davis. Llamaremos a Joana Pastrana, que vuelve a pelear el sábado en la Sierra, y recibiremos la visita en este estudio de un mexicano que ha logrado para España la primera victoria oficial de nuestro país en un deporte en expansión.
Eso a las 9, ahora la previsión del tiempo. Eno González, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues que estamos diciendo adiós al frente que hoy nos ha dejado precipitaciones débiles en general, temperaturas que han ascendido, mañana subirán más, eso sí, pero mañana esperamos lluvias más intensas. Mucha precaución porque se espera que descargue con intensidad, lo que mañana vamos a tener en prácticamente toda la península. Y además también más viento, mañana rachas que pueden llegar a ser muy fuertes a partir del mediodía, sobre todo en zonas altas de la sierra. Lo dicho, mañana, en resumen, mucha lluvia, más viento y menos frío.
Buen panorama entonces para coger una buena gabardina y un paraguas. El abrigo no, ¿no?
Y, no, pero qué elegante con paraguas y gabardina. Bueno, falta el sombrero.
Bueno, pues nada. Se hará lo que se pueda, querida Ainhoa. Gracias, hasta luego. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico, a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, buenas noches, Patricia.
Muy buenas noches. Pues a esta hora persisten las dificultades en Madrid. Muy atentos de un accidente en la salida de la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. E intensa la entrada todavía por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. Y en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. También muy densa por alcance la M40 en Coslada sentido A3 y Pozuelo en sentido A5 y muy congestionada aún la M50 desde Las Rozas hasta Majadahonda en sentido A5.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Me hablas, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Thank you. 8 y 19, el núcleo duro de Ciudadanos, un partido llamado, según algunos dirigentes de esa formación, a adelantar al famoso sorpaso del PP, a adelantar al Partido Popular y a ser la alternativa de la derecha en España, un partido que se encuentra en este momento en un estado de atonía política casi cercano a la inacción, porque se va yendo la gente. No solamente se marchó Giraud hace unos días, se marchan los dirigentes, se marchan algunos militantes, se marchan también los votantes y se va quedando cada día más sola Inés Arrimadas. El último que se marcha es el secretario general José Manuel Villegas, uña y carne con Arrimadas y especialmente con Albert Rivera. Lo cuenta Neus Cerdá.
Por sorpresa, el secretario general anunciaba en Telemadrid su marcha.
No voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, la cerremos bien hasta ese congreso y que de ese congreso salgan nuevos equipos con un presidente, insisto, una presidenta nueva.
José Manuel Villegas formará parte de la gestora que se constituye este sábado y conducirá al partido hasta el congreso del 10 de marzo, del que probablemente saldrá Arrimadas como nueva presidenta. Dos horas más tarde era el secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, quien anunciaba en una carta que ha hecho pública que deja la política, renuncia a su cargo y a su escaño, agradeciendo a Rivera lo aprendido y convencido de que Arrimadas será capaz de conseguir lo que se proponga. La vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en que el partido mire ilusionado al futuro.
José Manuel Villegas cree en el proyecto como creemos todos. Está dando un paso a un nuevo proyecto y estamos en la construcción de ese nuevo proyecto muy ilusionante.
Villegas y Páramo se suman a la marcha del exdiputado Girauta, que siguió los pasos de Rivera tras dimitir por la debacle electoral.
Bueno, pues el primer gobierno de coalición de España podría estar listo en un mes. Es lo que asegura el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que además ha tildado de antipatrióticos a quienes niegan la legitimidad del futuro ejecutivo. Ábalos no nombra al PP, pero está pensando en el Partido Popular al hacer esta gravísima acusación. Por otra parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se muestra optimista respecto a las negociaciones y subraya que el diálogo sobre Cataluña será fundamental. Desde luego, ya estamos viendo cómo se distribuyen los papeles. Sánchez no dice nada, pero Pablo Iglesias parece ser que es el puente entre Madrid y entre Barcelona, entre Madrid y la parte más ácida de la política en Barcelona, en este momento concentrada en Esquerra Republicana de Cataluña. Informa Flor Carazo.
Optimista se muestra Pablo Iglesias sobre las conversaciones con el PSOE. Se abre a aceptar la mesa de negociación que exige Esquerra para investir a Sánchez.
Yo creo que el diálogo es imprescindible y creo que vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña.
Los socialistas esperan que Esquerra se abstenga a pesar de la consulta a la militancia. Adriana Lastra lanza este mensaje a los independentistas.
Solamente hay dos fuerzas políticas en este país que siempre han apoyado o apostado por el diálogo, que son Unidas Podemos y el Partido Socialista, y creo que eso, bueno, debería servir de reflexión también para Esquerra Republicana.
El PSOE también necesita el apoyo del PNV, que ve normal el diálogo con la Generalitat. Aitor Esteban, portavoz en el Congreso.
Un diálogo entre gobiernos me parece lo más normal del mundo, que ahora nos escandalicemos porque dos instituciones puedan sentarse a hablar, más allá de que se pueda llegar a unos acuerdos o a otros o a ninguno, ¿no?
Esteban reafirma la voluntad de su partido de contribuir a la estabilidad institucional.
Bueno, pues tras la publicación de la sentencia de los ERES y después de 48 horas de silencio, la secretaria general del PSOE andaluz ha hablado, lo ha hecho en una entrevista en La Sexta. Susana Díaz ha pedido perdón, ha defendido que ni los expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán, ni el PSOE se han llevado un euro a su casa y habla con distancia, como si este asunto no tuviera nada que ver con su carrera política. En fin, además ha calificado el caso, al menos, de bochornoso.
Es lamentable, por supuesto. Por eso pedí perdón y pediré perdón las veces que haga falta. Y como socialista andaluza y una persona que quiera su tierra, de quien no voy a admitir lecciones es del Partido Popular, que ese sí que no aprendió la lección de que en política se está para no enriquecerse y al mismo tiempo para controlar que nadie lo haga.
Bueno, pues ya ven ustedes cómo se declina el y tú más, y tú más, y tú más. Encuesta que sugiere que pareciera por algún momento que la ha hecho José Félix Tezanos, porque un 36% de los españoles estaría a favor de un referéndum en toda España sobre la independencia catalana, según un sondeo que ha hecho, claro, el CIS que tiene la Generalidad. O sea, el CIS que uno supone también puede estar cerca, muy cercano, a las tesis de Torra. Desde Onda Madrid en Barcelona lo cuenta Josep Moragas.
7 de cada 10 catalanes es favorable de un referéndum de independencia, mientras que en el resto de España solo 3 de cada 10 españoles estaría a favor. Es lo que dice el CIS catalán, que por primera vez abre la encuesta al resto del Estado. Hay diferencias notables entre la opinión de los catalanes y del resto de los españoles, por ejemplo, sobre la solución al conflicto. Mientras la opción mayoritaria para los catalanes sería un diálogo sin límites, casi el 50% de los españoles es partidaria de diálogo dentro de la Constitución. Sobre la sentencia, el 75% de los catalanes piensa que es injusta la situación de los políticos presos y también la sentencia, mientras que fuera de Cataluña esta opinión solo la tiene el 26% de los ciudadanos. Con todo, una encuesta que se realizó entre el 9 de septiembre y el 17 de octubre acabó días después de la sentencia y de los disturbios en Barcelona. Y otro dato significativo, a diferencia del último CIS catalán, este sí que gana la opción de la independencia, un 49% a favor y un 41% en contra.
Enseguida estarán con ustedes en la sección La economía bien enfocada, Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Con ellos vamos a hablar de la OCDE, que ha empeorado todas las previsiones para España. Según este organismo, la economía de nuestro país crecerá este año a un ritmo del 2%, 4 décimas menos que en 2018, y se va a frenar al 1,6% en 2020 y 2021. La crónica es de Elena Rivas.
El llamado Club de los Países Desarrollados calcula que la economía de nuestro país crecerá este año a un ritmo del 2%. 4 décimas menos que en 2018 y un punto menos optimista de lo que calcula el gobierno. Aún estaríamos por encima de la media de la zona euro, que se quedaría en el 1,2%, pero la OCDE cree que las demás economías moderarán o revertirán su tendencia, mientras que la española se seguirá ralentizando en 2020. Calculan que nos va a ir peor de lo esperado en todos los indicadores: crecimiento, deuda, déficit y paro, que prevé que seguirá por encima del 14% en 2021. Como causa, apuntan a la incertidumbre política que genera ambigüedad en el ámbito fiscal.
De la crónica internacional con Javier Luengo destacamos que la justicia israelí imputa a Netanyahu por delitos de fraude y soborno.
La Fiscalía General acusa por primera vez en la historia de Israel a un presidente por cohecho, fraude y abuso de confianza en 3 casos de corrupción, según el informe publicado esta tarde por el Ministerio de Justicia israelí. Una imputación que llega en uno de los periodos políticos más convulsos de la República, con una tercera cita electoral en menos de un año, asomando entre las fallidas conversaciones para conformar un nuevo ejecutivo.
América Latina se enciende, Colombia sale también a las calles.
Solo en las últimas semanas se han sucedido los enfrentamientos en las calles de Bolivia, de Chile por la desigualdad y en Ecuador por la eliminación de los subsidios por los combustibles. Y así en el resto del continente, desde Honduras hasta por el momento Colombia, donde los sindicatos, estudiantes, opositores e indígenas han salido hoy a las calles en contra de la gestión del conservador Iván Duque. Y así suenan hasta ahora las calles de la capital de Bogotá, donde los manifestantes han increpado a un grupo de encapuchados que dicen trataban de vandalizar la manifestación pacífica.
Los laboristas se radicalizan ante las elecciones del 12 de diciembre.
Jeremy Corbyn acusa al primer ministro Boris Johnson.
The Conservatives want to use Brexit to unleash Thatcherism on steroids.
De representar el tacherismo apunta a tiborrado de esteroides, que lo único que pretende es poner al servicio de los estadounidenses el sistema nacional de salud británico. Los laboristas ponen sobre la mesa la nueva política fiscal que les propiciará más de 100.000 millones de euros extra para invertir en políticas sociales. Corbyn también ha querido desmarcarse de su rival conservador y promete en campaña un nuevo referéndum sobre el Brexit durante los próximos 6 meses durante su mandato, al tiempo que garantiza, asegura, el derecho automático de residencia y trabajo para los ciudadanos de la Unión Europea.
El barco Open Arms rescata a 73 migrantes en el Mediterráneo Central.
26 de ellos menores y todos suman a los casi 300 que en apenas 2 días han salvado la ONG española Open Arms y el barco de búsqueda Ocean Viking, perteneciente a Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo. Las ONG ya han solicitado un puerto seguro al que trasladar a estas personas mientras espera la autorización de los 2 países europeos más próximos, Italia y Malta. What in the world? Look at what
everybody's going through. A esta hora en el enfoque suena el nuevo trabajo de la banda británica Coldplay, un álbum titulado Everyday Life que se publica mañana viernes. Para sorpresa de sus seguidores, la banda ha anunciado que no hará gira por el impacto medioambiental que puedan generar sus conciertos. No saldrán de gira hasta encontrar una solución beneficiosa con el medio ambiente. En fin, como cunda el ejemplo de los Coldplay, la verdad es que nos quedaremos en España y en otros países sin ver un concierto de nadie que no sea de aquí, porque no cogerán el avión, ni los coches, ni las motos, ni los trenes. Todo tiene impacto medioambiental, todo, naturalmente. Son las 8:30, volvemos a la DGT. Patricia Arriaga, buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches. Pues a esta hora persisten las dificultades para entrar a Madrid por la A1 en la zona de Las Tablas y en la A2 en el cruce con la M30, pero especialmente congestionada la entrada por la A6 desde Las Rozas hasta el plantío. También muy complicada la M40 por dos alcances, uno en la zona de Coslada en sentido A3 y otro en Pozuelo en sentido A5. Y también continúa bastante densa la M50 en Majadahonda en sentido A5.
Las 8:30, Onda Madrid, esto es El Enfoque, noticias de Madrid, y enseguida saludo a Salvador Arancibia y a Víctor Martínez. Marta Zúñiga, adelante.
El Ayuntamiento ha convocado al Gobierno Central a un encuentro el 29 de noviembre para solucionar el problema de los solicitantes de asilo y refugio que en muchos casos duermen en la calle con sus hijos menores de edad, informa Mar García.
Se necesitan 1.300 plazas de emergencia a corto plazo, a largo plazo un nuevo sistema de acogida para refugiados. Madrid exige por carta con un estimado presidente a Pedro Sánchez que asuma sus responsabilidades en la atención a los refugiados. La firma es del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, las explicaciones de su portavoz Inmaculada Sanz.
De plantear una exigencia firme a que quien tiene la competencia para esto resuelva de una vez estas situaciones que se están produciendo.
Porque los recursos de Madrid son limitados, porque ha vuelto a dispararse la cifra de personas atendidas, se llega otra vez a las 1.090, situación que se agrava en invierno, se insiste en esta misiva.
En fin, nuestras capacidades también son limitadas. Como digo, en este momento tenemos 1.090 personas en nuestras redes. Siguen llegando muchas más personas a la ciudad de Madrid y entendemos que el Gobierno de España definitivamente tiene que dar una solución a este asunto.
El Gobierno pide también la próxima semana un encuentro con el Ministerio de Migraciones para evitar que los niños duerman en la calle. Dos cartas distintas con un mismo objetivo, los refugiados.
Cambiamos de argumento. Vox impide la aprobación de una declaración institucional en la Asamblea de Madrid contra la violencia de género. Cuéntanos, José Frutos.
La Asamblea de Madrid, por vez primera en 14 años, no ha hecho una declaración institucional contra la violencia de género en las vísperas del Día Internacional dedicado al problema. Vox rompía el consenso necesario para enojo de los demás. Ángel Gabilondo, PSOE, Alfonso Serrano, PP y César Zafra, Ciudadanos.
Este año llevamos 51 mujeres asesinadas, ¿no? Por ser mujeres, y de verdad que deberíamos institucionalmente aquí en un espacio que es representación de la ciudadanía, pues tomar posición y compromiso.
Nosotros siempre vamos a estar en el acuerdo, y desde luego el Partido Popular no es sospechoso en la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.
Es una verdadera pena, es algo que durante todos estos años hemos conseguido todos ponernos de acuerdo para poder luchar contra la violencia machista, y espero que en algún momento se den cuenta que hay que dejar de hacer electoralismo.
Más Madrid y Unidas Podemos añaden que lo peor está por llegar. Pablo Perpiñá, Isabel Serra.
Hoy un pleno sin declaración institucional por primera vez, y quién sabe qué es lo que va a hacer este gobierno cuando haya en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una agresión homófoba.
Aparte de estos actos que son simbólicos, lo que demuestran es que están influyendo en el Partido Popular y en Ciudadanos para que no se pongan en marcha las medidas contra la violencia machista.
Vox quería una declaración alternativa en función de su oposición a la actual ley. Rocío Monasterio.
Nosotros lo que pedimos es que se abran, que se cuestionen determinados puntos de la ley de violencia de género, y creemos que además, como está funcionando mal y todos los españoles lo vemos.
Vox ya abortó otra declaración de condena en el primer pleno de la legislatura.
Además, la formación no va a suscribir el pacto contra la violencia machista del Ayuntamiento de la capital, Paloma Nolasco.
Para Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, es vergonzoso y además se conoce la causa.
La razón por la que este año no se va a producir es porque dentro del Pleno y apoyando al Gobierno existe una fuerza de extrema derecha que niega la violencia contra las mujeres. Es una anomalía democrática y es una pésima noticia no solo para las mujeres de esta ciudad, sino para todo el conjunto de la sociedad.
Su grupo presentará una proposición en el próximo pleno. A ella se suma el Grupo Socialista. Su concejala, Maite Pacheco, acusa al Gobierno municipal de inacción.
Ciudadanos y Partido Popular, que están en Gobierno y que tienen que defender a las mujeres de esta ciudad por encima de todo, no han hecho absolutamente nada para convencer a Vox o para debatir para que podamos llevar esta declaración institucional adelante.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida responde.
La izquierda es quien desde hace mucho tiempo también está tratando de sacar un rédito político, al igual que a mi juicio, como digo, está haciendo ahora Vox.
Aún así, espera que todos los grupos logren un pacto contra la violencia machista.
Les contamos que a partir de las 11 de esta noche hasta la 1 de la madrugada se desarrolla la primera tanda de paros parciales convocados en los autobuses de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, y también que el consistorio de la capital va a activar mañana a las 9 de la mañana las pantallas de información sobre los aparcamientos de centro.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Déjame hablar. No me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas. Te enteraste. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más.
Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
No te pierdas el partido en primera Español-Getafe. Como partido más destacado en segunda B, Atlético de Madrid B, Inter de Madrid. Y en la Liga ACB de baloncesto, Estudiantes-Burgos.
El domingo Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Esta es la sintonía de la economía bien enfocada aquí en el enfoque de Onda Madrid con Salvador Arancibia. Buenas noches, Salva.
Hola, buenas noches.
Y Félix. Víctor Martínez, buenas noches a los dos.
Buenas noches, Félix.
Los dos lucen buena cara, señal de que tienen ganas de hablar y de contar cosas. Miren ustedes, les cuento un pequeño secreto. Yo tengo un guioncín pequeño acerca de los temas que vamos a abordar con Salvador y con Víctor Martínez, que son los temas obvios de la semana en los que ellos quieren contarles, de la forma en que cuentan las cosas, tan fácil de entender, pues asuntos que tienen que ver con la economía, que es lo que toca aquí. Hay varios temas comunes, unos son de Salvador, otros son de Víctor, y al final la producción del programa me dice: y si hay tiempo, hablaremos del asunto Villarejo. ¿Cómo que si hay tiempo?
Empecemos
por ahí. Es que va a haber tiempo. Es que va a haber tiempo porque, efectivamente, este es un asunto que yo estoy siguiendo muy especialmente por un digital, el confidencial.com, pero que estoy leyendo cada cosa que no doy crédito, ¿no? Ya no solamente Villarejo aparece en un banco, sino que aparece en una eléctrica como Iberdrola, con lo que tiene que ver después con ACS, porque supuestamente Iberdrola espió a Florentino. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? A ver, Salvador.
Bueno, yo creo que es una de las etapas negras de los últimos años de desarrollo de la economía, ¿no? Cuando se producen guerras empresariales, como pues el intento de entrada de SACIR y un grupo de inversores en BBVA allá por 2004, o el intento de ACS con otro grupo de inversores de entrar en el capital de Iberdrola, resulta que parece que las compañías los altos ejecutivos de esas compañías buscan como forma de defensa la contratación de una agencia de detectives privado que curiosamente estaba que era propiedad de un comisario de policía en activo para que le busque digamos las cosquillas al contrario de forma que eso pueda ayudar a fracasar el intento de entrada. Eso es pura guerra sucia. Luego, quiero decir, si los métodos son ilegales o son ilícitos, que es lo que parece que ha ocurrido en al menos en estos dos casos. Hay 19 piezas separadas en el juzgado investigando cosas concretas que pueda haber hecho el excomisario Villarejo a través de sus agencias de investigación, ¿no? En síntesis es eso. Parece que ha habido espionaje, interceptación de conversaciones telefónicas, seguimientos a personas, pero a personas que van desde miembros del gobierno del señor Rodríguez Zapatero en su momento, a periodistas, a los empresarios que estaban involucrados en esos intentos de entrar en el capital de una compañía de forma no invitada. Pero no guerrera, sino simplemente sin contar con el apoyo de los gestores de esas compañías. Entonces, en el caso de BBVA, algunos de los teléfonos pinchados eran de propios altos directivos del propio banco. Es decir, que es que parecía como que no se fiaban. También es verdad que por lo que hemos sabido a través del confidencial, resulta que parece que Villarejo consiguió el apoyo de un consejero de la empresa ACS, en la que el presidente es Florentino Pérez, para que le contara la estrategia que estaba siguiendo la compañía en el asalto a Iberdrola, ¿no? Bueno, es una locura.
Esto puede ocurrir. Esto puede suceder, porque además aquí hay pagos millonarios, aquí hay unos pagos enormes. En el caso del banco de BBVA, creo que son 13 millones de euros lo que se embolsa Villarejo, no sé cuánto es en...
Parece que en lo de Iberdrola es bastante menos, pero en todo caso supera el millón de euros, y en todo caso es gravísimo si ha ocurrido eso.
Sí, el otro día leía en el Confidencial precisamente un titular que decía alguien: sale más barato matar a Florentino. Más barato matarlo.
Claro, eso ya es el lenguaje.
Bueno, ya es el matorismo mafioso y demás.
El lenguaje tabernario.
La pregunta que quiero haceros: ¿esto puede suceder sin que los que mandan lo sepa?
Yo creo, y esto es una opinión personal, que es casi imposible, ¿no? O sea, yo creo que esto responde. Al final, los cabezas de turco, los que están saliendo en los audios grabados por el propio Villarejo, son los directores de seguridad de estas grandes corporaciones. Tú comentabas el caso de BBVA, que es un banco, hay eléctricas, pero por lo que a mí me comentan gente del mundo de la seguridad, está en una práctica muy extendida, propia de una etapa de cloacas económicas. Hemos conocido momentos de corrupción política, pues esa corrupción no es ajena tampoco a las grandes empresas.
Bueno, es que esto es política también,
esto es
que tiene mucho de política.
Tiene mucho de política.
Yo lo que digo respecto a esa pregunta en concreto es que, dadas las características personales de los presidentes de estas dos grandes compañías, que todo el mundo que ha trabajado con ellos o dicen que llevaban las cosas de una manera muy personal y muy ejecutiva, parece muy difícil que no conocieran decisiones, al menos decisiones de contratación, y recibieran información de lo que fueran obteniéndose, y que no les extrañara algunas de las cosas que parece que les podrían llegar a sus manos.
El papel de los directores de seguridad ahora va a ser clave, porque obviamente van a ser citados, y en el caso del BBVA ya lo ha sido, y en el caso de Iberdrola lo será seguramente pronto. Creo que él ha pedido declarar ante el juez, y aquí la historia es ver esa declaración, ver de qué forma estas personas cuentan cómo contactaron ellos con Villarejo, Villarejo con ellos, les ofrecieron unos determinados servicios y quedaron, digamos, enganchados al producto o servicio que les ofrecía Villarejo, que era desde espiar a un pequeño accionista hasta infiltrar a alguien en un consejo de administración de una empresa rival, ¿no?
Vaya tufo que tiene esto, ¿eh? Que tufo más.
Pero aquí yo lo que me pregunto es, ¿quién tiene que actuar ahora? Es decir, ¿a estas empresas quién les controla? Hay una CNMV, hay un Banco de España, hay fondos de inversión que están en accionariado que te podrían pedir responsabilidades, hay accionistas de todo tipo.
El daño reputacional ya es importante en este momento. Importante.
Yo creo que las autoridades de supervisión tienen que actuar, pero en el momento en el que se descubra que realmente se han hecho esas cosas y hay responsables determinados. Es decir, lo que no puedes es actuar en abstracto contra la compañía en sí, como si fuera un ente, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que tiene que dilucidar claramente la justicia. El juez está instruyendo el sumario, no sabemos cómo avanza porque los dos son secretos, y entonces hasta que no se abran al público no podremos conocer. Pero me parece muy complicado pedir que el Banco de España, es que ¿cómo actúa? ¿Sustituye a los administradores? Es que hay que demostrar que los administradores sabían y conocían.
En el caso de ACS va a los tribunales. Florentino Pérez va a los tribunales.
Claro,
está claro.
Bueno, pues esperemos que presente lo ha anunciado. Esperemos que la presente de verdad, sí. Que se pueda saber.
Bueno. Son las 8:46 minutos, aquí estamos con Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Lo que iba a ser el último tema es el primero, que además es muy muy interesante por bochornoso. Ciertamente es un tema muy muy desagradable, porque que estas cosas hayan ocurrido. Hablo en pasado, quiero hablar en pasado, tampoco tengo tan claro. Hablemos de la OCDE y de lo que nos dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que no nos da buenas noticias precisamente, ¿no?
No, estamos en un proceso en el que todas las casas de análisis, sean instituciones internacionales, sean entidades privadas, llevan unos cuantos meses revisando a la baja las previsiones de crecimiento y, por lo tanto, de creación de empleo y de evolución del déficit y de las finanzas, ¿no? Y, bueno, esta es una más de estas revisiones a la baja. En la que
cuando revisa la baja, acierta, ¿no?, la OCDE.
Normalmente suelen acertar. Lo que está claro es que hay una tendencia a la desaceleración, llamémosla como queramos, y lo que está haciendo cada casa o cada institución de estas es poniendo, digamos, una cifra como, oye, pues este año el 2% y el que viene el 1,6 y otra te dice, no, bueno, el 2,1 y el 1,7, y otro te baja hasta el 1,5, quiero decir, pero bueno, lo que está claro es que la tendencia está ahí y que eso es lo que va a ocurrir, ¿no?
Yo no me fijaría tanto, la verdad, en si nos da una décima más, una décima menos, porque al final estas van actualizando sus pronósticos y lo van acercando luego a lo que realmente acaba ocurriendo. Pero del informe de la OCDE y también del informe de la Comisión Europea o del FMI o de otras tantas entidades supervisoras o analistas del mercado que siguen a la economía española se desprenden tres conclusiones, desde mi punto de vista, preocupantes. Tres alertas, digamos. También hay cosas buenas, pero hay tres alertas. Uno, alto nivel de deuda. Dos, alto nivel de paro. Y tres, la productividad sigue estancada y con pocos visos de que haya acuerdos políticos para mejorarlo, tanto a nivel de educación como tecnología y demás. El problema de esto es que hay unas perspectivas de enfriamiento bastante reales, que ya las estamos sufriendo este año y que van a ir a más. La OCDE, la verdad, que llega hasta el 2020 y a partir de ahí aplana la curva económica, no prevé una bajada todavía mayor, nos deja en el 1,6%, nos deja con un crecimiento económico fuerte en comparación de Europa, que esa es la buena noticia del informe de hoy. Pero a mí, de verdad, que me asusta llegar a una situación de enfriamiento económico de crisis con la deuda como la tenemos, ese 96%, que no va a bajar de ahí, que es lo que dice hoy la OCDE, y de ese nivel de paro del 14%, que tampoco va a bajar de ahí, que es la segunda mensaje que da hoy la OCDE.
Sí, y que se une un poco con las advertencias de la Unión Europea de ayer, en las que decía, oiga, con estas cifras que ustedes nos han traído, la reducción del déficit al que se habían comprometido y la reducción del volumen de deuda pública que también se habían comprometido, pues parece muy, 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 muy difícil de que se consiga, ¿no? Es verdad que el problema es, sobre todo, es que eso a lo que lleva es a una, en el mejor de los casos, un menor crecimiento del empleo y en el peor de los casos, sobre las previsiones que hay ahora, a que realmente la tasa de paro no descienda de manera significativa respecto a los niveles actuales, ¿no? Y que eso es lo importante.
Bueno, paro es un problema, la vivienda es otro problema. Aquellos que quieran comprarse una vivienda en este momento, que estén pensando, echando números y cuentas, viendo hipotecas, ¿qué les tenemos que decir, Víctor? ¿Qué les podemos decir?
Que se vayan a Portugal.
No. Vayan a Portugal.
Bueno, no, vale. No, vamos, no, no, Portugal están caras también, ¿eh? Sí.
No, yo he salido hoy un dato de...
Se vayan a Marruecos, entonces.
De precio...
Están más baratas, ¿eh? Sí. Pero claro,
malos no venir luego a trabajar desde Marruecos, sí, todos los días.
Cruza Ceuta, ¿eh? Y Melilla, ¿no? Sí, está claro.
Y ya está. No, bueno, han salido datos hoy del precio de la vivienda y bueno, lo que confirman es que sigue incrementándose. En esta ocasión en el último año ha aumentado un 3%. Estamos todavía lejos del precio de la crisis, pero a la pregunta que tú me hacías, Félix, es, claro, depende a quién se lo recomiendes. Porque si se lo recomiendas a un madrileño, que seguramente es la persona que nos está escuchando, uh-huh, en esta emisora, no es igual que se lo recomendamos a un andaluz, porque en Andalucía los precios todavía están muy alejados del boom y puede ser un buen momento para comprar viviendas. O sea, puede ser que los precios aún no se hayan disparado mucho. En Madrid estamos ya bastante cerca. Igual que en España, por ejemplo, eso es un dato para que se vea.
¿Cerca
más
de
o menos,
qué? ¿Cerca de qué?
Cerca de los precios máximos del año 2008. Ahora mismo estamos con el precio del metro cuadrado
en
Madrid.
Eso era casi burbuja, ¿no?
No, eso era burbuja, claro. Y de hecho una de las causas que luego llevó a todo lo anterior de la crisis que hemos sufrido en estos últimos años. Para que nos hagamos una idea, y acabo con este dato, el precio medio del metro cuadrado de una vivienda en España está ahora mismo, medio en España, está al nivel del año 2012, es decir, todavía hay cierto margen, o sea, del año 2008 a 2012 cayó mucho el precio de la vivienda, por lo tanto todavía está lejos. En el caso de Madrid estamos ya en el invierno de 2009, es decir, estamos a un año de alcanzar los precios máximos.
Sí, pero es verdad que parece que en los últimos tiempos se está ralentizando esa carrera, digamos, hacia la consecución de la meta, entre comillas, de volver a los precios de antes de la crisis. Yo ahí el problema que veo es que hay demasiados índices de evolución de los precios de la vivienda y yo creo que no está claro cuáles de todos ellos podrían reflejar mejor la realidad, quiero decir. Están los notarios que hacen un índice sobre las declaraciones a partir de la sexta,
¿no?
Los registradores que hacen otro, el Instituto Nacional de Estadística que está elaborando otro, las tasadoras y los grandes portales inmobiliarios que hacen otro sobre la base de los precios de las viviendas que ellos intermedian. Entonces no tengo claro que de verdad las cosas estén bien reflejadas sobre las estadísticas oficiales. Dicho eso, es evidente que de hace 3 años a esta parte los precios de las viviendas han vuelto a subir, los precios de las viviendas en alquiler han subido más todavía, sobre todo en las grandes ciudades, lo cual genera otro problema. ¿Y hasta dónde? Bueno, casi da lo mismo. Se están subiendo porque las transacciones de viviendas han vuelto a crecer y entonces, oye, pues por ahí eso implica una subida de precio seguro, vamos.
El precio que daba hoy, la estadística de hoy es del Ministerio de Fomento. El precio que da medio del metro cuadrado medio en Madrid es 2.600 euros. Si multiplicáis por el más o menos por los metros cuadrados que tenga vuestra casa, os saldrá un precio que dices, mi casa yo creo que vale más que esto. O sea, es un precio que yo creo que está bastante
bajo. No tiene nada que ver.
El otro día iba por mi barrio que está empezando a construir casas. Después de 4 años, que han habido muchos solares vacíos en la zona de Legazpi, en el sur de Madrid, ahora han empezado a llegar grúas. Es decir, ya se prevé, habrá algunos constructores, propietarios de suelo, que digan, yo creo que esto ya, como decía Salva, ya no va a subir mucho más, voy a construir ahora antes de que me pille la crisis, que entonces no tengo a quién le colocarle la vivienda. Pregunté información, simplemente por saber a cuánto estaban saliendo las casas. Una casa de 2 dormitorios, 75 metros cuadrados, 415.000 euros. Mira, eso son 5.000 euros metro cuadrado.
Querido Víctor.
Sí, y sobre plano.
Y sobre plano, claro.
Es decir, lo que está ocurriendo...
Sobre plano, otra vez.
Lo que está ocurriendo, que es algo que no ocurría en todos estos años de la crisis, es que nadie compraba una casa si no la veía hecha y terminada.
Claro.
Y ahora...
Otra vez.
Se está empezando a volver a comprar sobre
información
plano.
Información por información. Es un amigo el que me dice unas casas que están construyendo... Pues cerca de la zona que tú dices, en la calle Méndez Álvaro. Uh-huh. Son casas nuevas, de un edificio respetable, casi un rascacielos, uh-huh, enfrente de Repsol. Pero bueno, es una zona que hace 2 días eso eran almacenes de colchones, de cemento, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Y solares abandonados.
Y eso es. 142 metros cuadrados, 4 dormitorios. Es verdad que luego tiene todo el pijerío de la sauna, etcétera.
La zona común, el jardín, la piscina.
720.000 euros. Claro. 720.000 euros. Y no supieron precisarme si con IVA o sin IVA, pero en fin, es que ya, que con IVA, que me parece carísimo, sería precio, sin IVA ya me parece
sería precio total, casi seguro.
Bueno, pues bueno, sí, no diré que se lo quiten de las manos como en los mercadillos, pero creo que no queda más que un par de ellos.
Totalmente que sí. Para seguir las reglas de, por si hablas con tu amigo Félix, dado ese precio... Y recordando las reglas de prudencia financiera que nos pusieron cuando llegó la última crisis, tu amigo para acceder a esta casa debería tener ahorrados en líquido. 250.000 euros.
Y luego pagar una hipoteca que no superara más del 40% de su salario.
Bueno, y luego aparte de eso.
Oye, ¿qué pasa con el presidente de la patronal, con Garamendi, que está buscando...
Está buscando la manera de... De que se desatasque esto, él también, quiero decir, yo creo que él...
Pero no le gusta esta fórmula de PSOE-Podemos.
Él está claro que no le gusta, lo ha reconocido, le gustaría otro tipo de fórmula. Yo creo que dentro de las únicas que hay en este momento, lo que él preferiría sería un gobierno en solitario del Partido Socialista, apoyado desde fuera temporalmente por Ciudadanos e incluso por el Partido Popular. Eso no lo ha verbalizado así, pero lo que tiene claro es que un gobierno, hoy lo decía, yo creo, ¿no?, que un gobierno con Podemos dentro, pues que le preocupa de cara a una posible inestabilidad económica y todo esto, ¿no? Bueno, a mí me parece razonable que, digo, no digo que esté de acuerdo con lo que dice el presidente de la patronal, pero sí me parece razonable que los empresarios opinen sobre ello, claro, igual que opinan los sindicatos. Claro. Quiero decir que no, y los sindicatos la semana pasada se manifestaban a favor de un gobierno de PSOE-Podemos, están en todo su pleno derecho para hacerlo, ¿no?
Oye, hay un tema que no quiero que se nos marche, como ni Salvador, ni Víctor, ni quien les habla. Tenemos por costumbre matricular aviones, pues no tenemos ningún problema, como tiene Jaime Botín, ¿no, bueno, Víctor?
Sí. Pues a Jaime Botín le han pillado que tenía un avión privado para él y para su familia. Y llegó un momento en el que pensó, con ayuda seguramente de sus asesores fiscales, en que era mejor matricularlo en una empresa que tenía en Portugal, porque allí se pagaban, no sé si no se pagaban impuestos o se pagaban menos.
El impuesto este que le reclaman no se pagaba allí.
No se pagaba directamente. Creo que era 1.000.000 de euros en impuesto, ¿no? Y bueno, y ahora la fiscalía lo que dice es, te hemos pillado con el carrito del lado, ya te pillamos una vez intentando sacar una obra de un Picasso.
Esto del patriotismo de los ricos es una cosa,
sí,
de verdad.
Y te hemos vuelto a pillar. Entonces pedimos para ti 2 años de prisión. Esto, Félix, me permite hilar con lo que hablamos el otro día del impuesto de patrimonio, que también irá muy bien con lo que hablamos de Podemos. El impuesto de patrimonio, estos ejemplos ponen sobre la mesa de manifiesto cómo el impuesto de patrimonio, quien puede, se lo salta. O sea, lo que no te puede saltar es una finca, obviamente, o un valor de una vivienda. Pero el impuesto de patrimonio y otros tantos impuestos, quien tiene capacidad, quien tiene asesores buenos para saltárselos, para evitar ese cerco fiscal de Hacienda, se los salta. A Jaime Botín le han pillado. Pero, seguramente haya gente a la que no le pillen, porque hay asesores fiscales, por cierto, muchos de ellos exfuncionarios, o funcionarios en excedencia, que son muy buenos.
Lo que pasa es que nosotros compramos un local o una finca o un pisito y te han pillado. Tú no tienes nada que hacer ahí.
No, era eso un poco, ¿no? El problema de los ricos, va a parecer que estoy tal, pero el problema de los ricos es que, como a todo el mundo, no les gusta pagar impuestos. Lo que pasa es que hay gente que, aunque no le guste, los paga porque no tiene capacidad para buscar métodos legales o cercanos a la legalidad o cercanos a la ilegalidad para no hacerlo, mientras que otros tienen capacidad para pagar asesores fiscales, para claro. pagar asesores legales, que les ayudan a maximizar, como decían, sus obligaciones fiscales.
Qué bonito.
Es que recuerdo que era la palabra que dijo en un momento determinado, yo creo que Mario Conde...
maximizar, sí.
Entonces, y eso lo que significaba era pagar lo menos posible... Bueno. Y lo que pasa es que hay veces que se salta la raya y entonces pues...
Por cansa día, ¿no? tanto tío Girito, vea por aquí, cansan los tío Giritos. Querido Salvador Arancibia, Víctor Martínez, hasta la próxima semana.
Adiós, Feli, gracias.
Adiós, hasta luego.
Gracias.
Son en este momento las 9 de la noche.